En realidad, a ver, es un tema, es decir, las moscas son molestas por el lado que uno en realidad lo quiera ver, ¿no? Pero bueno, perjudicial en este caso, sobre todo este tipo de insectos, para lo que es la parte de frutas. Como
Sí,
vos decís, bueno, hay
productiva.
zonas, claro, las zonas que producen aún las complican mucho más. Con todos estos estudios que ustedes llevan adelante y demás, ¿será factible, será fácil? ¿Hace falta mucho dinero como para que se pueda controlar la mosca puntualmente en nuestro país?
Hablábamos hace un rato de la Patagonia y toda la región de Cuyo contra la
Sí.
cordillera, está bastante controlada.
Ajá.
Pero si alguno va un día a Mendoza, va a ver que la fábrica de mosca que tiene Mendoza, creo que son como 5 hectáreas, es una fábrica gigante que sale millones. O sea, siempre hay que poner dinero para controlarla y para ver que no aparezca nuevamente. O sea, una vez que uno tiene, creo que acá no hay muchos datos, pero en California creo que gastan entre 80 y 100 millones de dólares por año para controlar que no aparezca un adulto. Y encuentran 4 o 5 adultos en el año, siempre, o tres, o dos. Pero tienen un programa que gastan más de 80 millones por año porque están continuamente en todos los lugares donde hay producción, hay trampas y hay cámaras para ver si encuentran una mosca de esas. O sea, dinero siempre hace falta, primero para erradicarla y después para controlarla. En realidad ahora no se la quiere erradicar esta mosca, se la quiere controlar. No se la quiere erradicar porque cuando
¿Por
la
qué?
estaban por erradicar, se dieron cuenta, esta mosca se llama mosca del Mediterráneo porque nació en, o sea, se originó en África, pasó a Europa y de Europa vino para América, se extendió en todo el mundo. Lo que pasa es que acá en Argentina, en América, hay otras moscas de las frutas originarias de América. Hay una que se llama Anastrefa fraterculus, que una compañera nuestra de la Facultad de Agronomía trabaja en esa mosca. Lo que se dieron cuenta, esta mosca, cuando un animal invasor llega a un lugar nuevo, desplaza generalmente a la fauna autóctona. Entonces esta mosca lo que hizo fue desplazar a las moscas americanas autóctonas y empezar ella a copar todo el lugar. Como esta mosca se la conoce mucho y ya se la tiene controlada, y se la erradica totalmente, el miedo es que vengan las moscas americanas autóctonas, que se conoce muy poco, e invadan todo, y hay que empezar todo de cero otra vez.
Ah, bien,
Porque
así
ya se
que,
tiene.
claro.
Entonces lo que se quiere ahora es controlar a esta mosca debajo del umbral económico, que aparezcan muy pocos adultos, pero que no quede totalmente erradicada para que impida que vengan las otras moscas autóctonas a invadir nuevamente la fruta y nuevamente hay que empezar a conocer. Esta mosca ceratitis se trabaja en muchos laboratorios del mundo, está muy muy conocida, es muy conocida, y cada 4 años se hace una reunión mundial de la gente que trabaja en esta mosca en el hemisferio occidental, todos los europeos, los americanos, y bueno, generalmente cuentan todos los programas de erradicación que se hacen, de control y todo eso. Y en esa reunión surgió, bueno, si erradicamos a ceratitis, que es de la mosca a la que estamos hablando, hay otra que se llama Anastrefa, Ragolecti, Bactrocera, son montones. Se nos vienen todas las demás. ¿Y qué hacemos? Tenemos que arrancar todo de cero, porque las otras no las conocemos.
Así
Entonces, los.
hay que tener cuidado también con todo este tipo de cosas que uno, bueno, no las tiene, no lo prevé demasiado. Uno como si no estás dentro de este estudio.
Claro.
Claro.
Así que lo que se empezó a hacer hace unos años es estudiar, paralelamente a esta mosca, estudiar otras moscas. Sobre todo es esa que se llama Anastrefa. Pero ahora hay un problema grande de una mosca que se llama Drosophila suzuki, Suzuki como la moto, que
Sí.
está empezando a invadir también acá, en Estados Unidos ya causa mucho problema, y está empezando a invadir acá en la Argentina. Así que ya hay gente que está empezando a trabajar, nosotros también estamos tratando de conseguir esa mosca para empezar a trabajar, porque pasa así, controlas una plaga y viene otra.
Está bien, esto es como las enfermedades, ¿no? Es comparándolo un poquito, hay que estar, digamos, actualizado totalmente.
Claro, es igual que una enfermedad,
Claro.
porque en realidad en vez de atacar a una persona y enfermarla,
Claro.
ataca la producción de comida de una
De
persona,
cada
los
país, claro.
cultivos o lo que sea, y bueno, uno lo
Sí,
tiene
sí,
que
sí.
controlar siempre porque un año viene todo bárbaro y el año siguiente viene una plaga de esta y quizás te arruinó el 80% de la producción.
Claro, por eso no podés, no, uno no puede decir, ya está, trabajé, descubrí esto y bueno, ya esto tiene la solución dada. No es algo que hay que estar constantemente tratando de rever.
Hay que estar constantemente, sí, prestando
Sí.
la atención y tratar de ver cosas nuevas. Hay gente que trata de encontrar otros sistemas para el insecto estéril. En realidad, lo del insecto estéril no es aplicable, por ejemplo, a la zona nuestra, acá de Rawson, porque nosotros tenemos es todo pampa, todo, o sea, todo pastizal, todo terreno fértil. Si uno tira mosca, por ejemplo, estériles en Rawson, quizás las moscas no llegan a Chivilcoy. En Chivilcoy puede haber miles de moscas que una semana más tarde pueden llegar hasta Rawson. Entonces, sí, es difícil controlarla. Es fácil controlarla en Mendoza, porque como allá es todo desierto, las zonas frutales que son pequeñas zonas, bajo riego, de no muchísimas hectáreas,
claro, son
los pequeños valles. Entonces, esas zonas se inundan de moscas.
Claro.
Saben que si las moscas se van hacia la zona desértica, tienen poca posibilidad de sobrevivir porque no tiene frutales. De todos modos, hay algo que nunca se resolvió todavía, ni en Argentina ni en Chile, es dónde queda el reservorio de las moscas, porque con el macho estéril, digamos, se tienen que extinguir todas. Nunca se extinguieron todas, siempre aparece alguna hembra. ¿Dónde pasa el invierno cuando no hay fruta y dónde está? No se sabe.
Ajá.
En alguna planta del desierto tiene que estar, pero bueno, ese es un tema que todavía no se pudo llegar a descubrir.
Claro, hay que resolver también esa parte.
Claro, esa parte queda en duda y bueno, si bien están bastante controladas, no importa mucho, pero es necesario saber dónde se va la mosca, o sea, ¿por qué siempre hay una pequeña cantidad de mosca que aparece y nunca queda totalmente eliminada?
Claro.
En algún lado se refugia y eso no se sabe todavía.
Ajá, es así. Martín, contanos, ¿dónde estás trabajando vos en estos momentos?
Ahí en el Instituto del Elbar.
Ajá,
el
bien.
Instituto del Elbar
es parte de todo esto.
Sí, hay muchos laboratorios, yo estoy justamente en el laboratorio que trabajamos con esta mosca, y bueno, uno trabaja en el Instituto del Elbar, pero en realidad es o investigador del CONICET o profesor, investigador de la facultad,
sí,
generalmente de la UBA. Ahora el instituto, ese era un departamento de la facultad, ahora ya no, así que generalmente profesores quedan muy poco ahí. Uno podía ser profesor y tener lugar de trabajo ahí. En el CONICET, uno es investigador del CONICET, pero tiene el lugar de trabajo en distintos institutos o facultades. El CONICET, lo que es el CONICET mismo, es el edificio donde está toda la administración, donde está la parte de recursos humanos, la parte que uno tiene que hacer un trámite, la liquidación, los sueldos, pero después todos los investigadores, no hay ninguno trabajando en la sede del CONICET, los investigadores están diseminados por todo el país, generalmente en facultades o institutos, y la mayoría de los institutos quedan dentro de una facultad, están asociados a una facultad. Este es un instituto raro, porque raro en el sentido que no queda dentro de ninguna facultad, estaba asociado a la Facultad de Ciencias Exactas, figuraba como un departamento, pero bueno, es como que es una entidad un tanto semi-independiente, digamos, mitad privada y mitad pública. Pública, toda la parte de investigación depende del CONICET, y la parte privada es que la misma fundación, que está dirigida por los mismos investigadores, ¿no?, que se eligen por voto, la parte privada es la que es dueña en realidad del edificio nada más.